coronavirus. Por otra parte, el presidente firmó este lunes una orden ejecutiva para prevenir el acaparamiento y el aumento de precios de los suministros necesarios en la lucha contra el coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Emilio Seijas, voz informativa Ricardo Espinosa, en Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radio escucha, donde quiera que tú te encuentres. Yo te mando, bueno, un abrazo, un beso virtual, porque ya sabemos que lo más importante es mantenernos a distancia, pero con ese sentimiento de cercanía, porque quizás hoy, pasando estos días, ¿no?, que nos está tocando pasar, lo que más necesitamos es que a pesar de la distancia, yo pueda sentirme cerquita y sentirte a ti cerquita de mí. Son tiempos difíciles, pero también son tiempos de reflexión, ¿no? ¿Cuántas ganas tenía de que no vinieras a mi casa? ¿Y cuántas ganas siento hoy de que vengas, que me visites, abrazarte, echar un jueguito dominó, qué sé yo? Pero lo más importante es que te quedes en casa, que no hagas reuniones de grandes amigos, que no vayas a centros donde puedes encontrar muchas personas, porque todo esto puede ser riesgoso para la salud. En este momento que se hace un llamado y hay una campaña muy grande que se llama Quédate en Casa. Esto es Magdalena de Cuba, con un saludo de verdad, de fe, de esperanza, de paciencia, de optimismo, que el tiempo malo, claro que va a pasar. Y que cuando volvamos a la normalidad, yo estoy segura que muchísimos de nosotros vamos a ser mejores personas. Esto es Magdalena de Cuba y comienza ya.
Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira.
Yo me quedo en casa,
en mi casa.
Yo me quedo en casa,
mi gente.
Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa.
Casa.
Encontré un artículo que quiero compartir con todos ustedes, porque son muchísimos los videos, la manera de, bueno, que la gente dice, ¿qué es el COVID-19? ¿De qué se trata el coronavirus este? Y hay uno muy interesante que quiero compartir esta noche con todos ustedes, y es por un médico español que se llama Kiki Caubet. Se ha hecho viral este artículo en todas las redes sociales. Y yo dije, bueno, ¿por qué no lo voy a compartir con mi radioescucha de ahí, de Cuba? Para que ellos también estén informados, porque yo sé que muchísimos de ustedes no tienen acceso a internet. Y bueno, aquí se los traigo. Dice Kiki Caubet, este médico español. A ver, amigos, voy a intentar explicaros la situación que tenemos con esta pandemia. La información que os voy a transmitir la tengo a través de compañeros médicos que tengo en toda España, que llevan alarmado de esto desde hace semanas por tener acceso a información científica. Yo no quiero alarmar a nadie, dice el doctor. Todos somos adultos y cada uno decidirá qué hacer, pero no puedo dejar que mis amigos tomen decisiones con respecto a un tema tan importante, sabiendo que no poseen toda la información. ¿Por qué el COVID-19 es enormemente peligroso? Lo que determina el peligro de un agente infeccioso es la combinación de tres factores: el vector de contagio, la morbilidad y la mortalidad. El COVID-19 tiene un vector de contagio entre 1,5 y 2,5, es decir, tres veces superior a la gripe, la cual implica que su propagación es geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y así. Pero lo peor de todo es que, a diferencia de la gripe y del SARS, que fue la última epidemia por coronavirus en el 2003, Este se contagia también durante las 2 semanas de incubación antes de tener incluso síntomas. En cuanto a la morbimortalidad, es la siguiente. Hay que tener una cosa clara. Todos vamos a infectarnos por el COVID-19 en los próximos 3 meses. Ahora bien, de cada 1,000 personas, 900 lo pasarán asintomáticamente, incluidos niños y jóvenes. 100 mostrarán síntomas. De esos 100, 80 lo pasarán con una gripe muy mala, tos seca, dolor de cabeza y muscular. Es decir, 2 o 3 semanas en casa, muy malos, pero al final lo superarán. De 20 que quedan, 15 desarrollarán una neumonía bilateral con dificultad para respirar, que requerirá ingreso hospitalario para administrar broncodilatadores, corticoides y oxígeno. Los 5 restantes desarrollarán una fibrosis muscular que exigirá inmediato ingreso en la USI con respiración asistida. De esos 5,3 morirán. Y los 2 que se salve presentarán secuelas que obligará posiblemente a trasplante de pulmón. Estas son las cifras que se manejan actualmente en la comunidad científica occidental, ya que los datos en China han sido peores, pero porque su sanidad no está preparada. Visto así, no parece tan grave, ¿verdad? El problema es que a diferencia de la gripe, ante la cual una parte de la población se vacuna y además ataca progresivamente a lo largo de 5 meses al año, esta infección es una oleada multiplicadora, ver Italia, de forma que es dos, ver Italia, de forma que en 2, 3 meses se van a producir todos los contagios. Así que ya tenemos los datos para hacer las cuentas. De los 40 millones de españoles, solo 4 millones va a tener síntomas, de los que 3.200.000 la pasarán como una gripe mala en casa. 600.000 necesitarán ingreso hospitalario con oxígeno y 200.000 necesitarán ir a UCI. Y aquí viene el real problema. En España existe, entre el sistema sanitario público y el privado, solo 200.000 camas hospitalarias y 3.800 camas de UCI. Eso quiere decir cuidado intensivo. ¿Veis el problema? El auténtico problema no es la enfermedad en sí, a pesar de que tiene una morbimortalidad importante, sino que debido a sus características epidemiológicas, viene en una oleada infectando a toda una población que no tiene inmunidad previa en cuestión de 2-3 meses. Resultado, colapsado el sistema sanitario. ¿Pueden entonces imaginar lo que esto significa y las implicaciones que puede tener en la vida de todas las personas? Son palabras muy serias. Eso significa que cuando las camas de hospitales y las de terapia intensiva estén llenas, habrá que aplicar lo que se conoce como medicina de guerra. Es decir, cuando por cada cama se quede libre, haya 7 personas esperando. Los profesionales tendrán que decidir a quién atienden y a quién mandan a su casa, diciéndoles que les mandarán un médico y una bomba de oxígeno que no llegará nunca porque también se habrá acabado. Esa decisión se tomará en función de la edad y el estado general. Es decir, se escogerá a los más jóvenes que tendrán más posibilidades de sobrevivir. Esto sin contar el resto de patologías graves y urgentes. Infartos, ictus, accidentes de tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sin camas y sin... cuidados intensivos. Esto parece una película de ciencia ficción, pero esto está pasando ahora mismo en el norte de Italia, país que hace 2 semanas estaba con nosotros ahora, pensando que no era tan serio. Es decir, estaba como nosotros ahora, pensando que esto no era tan serio. La sanidad madrileña está ya colapsada. Están diciendo a la población que si presentan síntomas, que no vayan a los hospitales ni a los centros de salud, ni llamen al 112, sino que llamen al 900-102-112. Hay personas que llevan
Hay personas que llevan toda la mañana llamando y no consiguen que les cojan el teléfono. Se espera que al ritmo que se está propagando, la sanidad española colapse a primeros de mes de abril. Esta es la situación. ¿Qué hacer entonces? Esto es una lotería. Es difícil que te toque, pero mientras más papeletas compres, más posibilidades tienes. Por tanto, lo que hay que hacer es no comprar papeletas. Es decir, durante las próximas semanas salir exclusivamente a trabajar y a comprar al supermercado cuando sea necesario. No comer fuera, no ir a ninguna reunión de gente, no utilizar transporte público. Van a ser solo unas semanas. O usted se estará preguntando, si todos lo vamos a coger, ¿para qué aislarse entonces? Pues verá, el que una persona sufra la enfermedad asintomática como una gripe o necesite ingreso hospitalario depende fundamentalmente de la edad y del estado inmunológico del paciente, pero también de un concepto que se llama carga viral, es decir, la cantidad de millones de virus que han entrado en nuestro organismo en el momento del contagio. Mientras mayor sea esa carga viral, más daño puede hacer el virus a nuestros pulmones, mientras nuestras defensas se organizan y fabrican los anticuerpos para defenderse. Obviamente, no es lo mismo besar a un contagiado, respirar directamente gotitas de fluidez de un infectado, a tocar un objeto donde ha caído esas goticas hace 3 horas y luego tocarnos la cara. Por favor, vamos a intentar que cuando nos contagiemos, la carga viral sea la menor posible. Por eso es que lo que se recomienda, no acudir a reuniones de gente ni lugares públicos. A los jóvenes y a todos aquellos que se sientan poco vulnerables, no quiero que se alarmen, pero sí les pido vuestra responsabilidad. Vuestra juventud hace que muy probablemente seas del grupo asintomático, pero recordar lo de la carga viral. Procurar evitar transporte público, reuniones, comidas fuera, etcétera, durante las próximas semanas. Pero lo más importante, tenéis la responsabilidad ética de aislarlos para no contagiar a la población vulnerable, a la que sí le puede llevar a la muerte este virus. Espero estar equivocado y que las cosas se contengan a partir de ahora que se están implantando medidas de mitigación y aislamiento social. La verdad de la situación no se dice claramente a ningún medio de comunicación, solo en los foros especializados. Entre todos podemos lograr que el sistema sanitario de cada país no colapse, pues las otras enfermedades no van a dar tregua a esta situación y sí puede morir mucha gente simplemente por la imposibilidad de atención. Este es el verdadero problema, queridos amigos.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido, aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
Curiosidades sobre todo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o conocido como UNICEF, ha dicho que el virus no se deposita en el aire, pero está conectado a tierra, por lo que no se transmite por el aire. Si el virus se expone a una temperatura de 26 a 25 grados Celsius, muere, ya que no vive en regiones cálidas. También beber agua caliente y exposiciones al sol harán que se muera. También se recomienda mantenerse alejado del helado y las comidas frías. El cumplimiento de estas instrucciones cumple el propósito de prevenir el virus. El coronavirus COVID-19 es de gran tamaño. El diámetro de la célula es de 400 a 500 micras y por esta razón cualquier máscara impide su entrada. El coronavirus, cuando cae sobre las telas, permanece 9 horas, por lo que lavar la ropa o exponerla al sol durante 2 horas cumple con el objetivo de matarlo. El coronavirus, cuando cae sobre una superficie metálica, vivirá 12 horas, por lo que hay que lavarse las manos lo suficientemente bien con agua y jabón. El coronavirus vive en las manos durante 10 minutos, por lo que poner un esterilizador de alcohol en el bolsillo cumple con el propósito de prevención. Hacer gárgaras con agua tibia y salada mata los gérmenes de las amígdalas y evita que se filtren a los pulmones. Pero se los voy a poner bien fácil. Mejor explicado, imposible. Escuchen bien. Juan se infecta hoy, pero lo sabrá en 14 días. Juan cree que está bien y contagiará a 10 personas que lo sabrán en 14 días. Esos 10 creen que están bien y se fueron a la playa a contagiar a otros 100 que recién lo sabrán dentro de 14 días. Conclusiones, nadie sabe quién está bien. Nadie. Quédate en casa.
Ya eché a lavar blue jeans y camiseta, ya planché, ya doblé, ya hice nudos con las medias, barrí, trapié y limpié la casa entera en cuarentena. Ya organicé archivos de la A a la Z, ya escribí, ya leí, vi 10 películas viejas, ya hice ejercicio y ya cociné la cena en cuarentena. Ya escuché música y revisé las redes, me metí a internet a pagar los recibos. Ya colgué 2 cuadros y aunque no es diciembre, volví a armar el arbolito. ¡Ah! Ya con mis hijos jugué, hice tarea, ya recé, ya llamé y atendí lo de la empresa. Ya hice de todo y ni me acuerdo pa' qué era la cuarentena. ¡Ah!
A
Achú, cuando la gente decía achú antes de todo este lío, lo primero que decía la gente era salud, ahora te dice, uy, échate para allá. Eso es lo que dicen, y es de verdad que es para preocuparse, es para que seamos conscientes, porque eso es lo que está tratando de hacer toda la sociedad, que se respete, que se quiera, es ser consciente de que si tú te cuidas, tú estás cuidando a la otra persona, y esa persona sabe que estando dentro de su casa, está cuidando también a los que le rodean a ellos. Así que es importante, y eso es lo que yo estoy viviendo aquí. Ahora mismo estamos aquí en cabina, pero sin embargo, estamos tratando de mantener una distancia prudencial entre mi musicalizador, mi productor Ray, que se encuentra por aquí, que, oye, tú si no le tienes miedo a nada, mira cómo me mira. Te voy a invitar, Ray, que vengas a la segunda media hora aquí conmigo, claro que sí. Tengo una cantidad de cosas aquí, una cantidad de papeles, que yo sé que a ti te encanta debatir y hablar sobre esto, sobre estos temas, te quiero decir. Mira cómo me mira. Aquí estoy yo con mi taza de agua caliente. Aunque a tú te parezca así de simple, una taza de agua caliente puede ayudarte a matar los virus. Sí, y si no, una infusión, como le dice mi abuela Fefa, que ella se agarra cualquier matica de esa que anda a regar por el patio y se pone a hervirla y luego se toma ese tecito caliente. Eso es muy bueno para evitar y para eliminar el virus. Lavarte las manos constantemente, por favor, por todas partes. No es eso que uno se lava las manos así sin rapidito. No, no, no. Dese la oportunidad de darle cariño a sus manos. Más bien les recomiendan que hasta el puño, donde la gente, así sí, hasta el puño, enjabonaditos bien, cada rinconcito dentro de los dedos. Dicen que el virus en las manos creo que puede demorar, ¿cuánto es más o menos? Creo que es como 10 minutos o así. Por eso es importante que usted no deje de lavarse las manos. Cuide muchísimo a sus abuelos en casa, ¿sí? Ellos son los que están más vulnerables a esta situación. ¿Por qué? Porque están arrastrando enfermedades como la diabetes, que si hipertensión, diferentes signos que ya por los se dice así, signos, bueno, diferentes enfermedades. Aunque quiero decirle que los abuelos son las personas más inteligentes que yo he podido ver en todas las redes sociales. Ellos están acostados en la cama, dicen, que a mí me va a matar el virus este, sola vaya. Ahí están ellos cuidándose. Y bueno, ya usted sabe, es una responsabilidad de todos. Sí, señor. En esta etapa, en esta difícil etapa que está atravesando el mundo, que seamos conscientes y nos quedemos en casa. Esto es Magdalena de Cuba. No te vayas, que ya regresamos.
No te metas en lío, quédate en casa, pórtate bien.
Tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira.
Yo me quedo en casa,
en mi casa.
Yo me quedo en casa,
con mi gente.
Yo me quedo en casa,
uh-huh.
Yo me quedo en casa.
Casa.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies.
Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, de la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar el animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Bueno, pues de regreso aquí en Magdalena de Cuba, yo quiero invitar aquí a la cabina de radio. Ya sé que no te puedes pegar mucho, mira cómo me hace con la mano. Ya, es mi productor Ray García, quien le he dicho, pasa el cristal para acá. Porque Ray, yo quiero preguntarte, porque si alguien lee de verdad, y ustedes no saben lo que yo estoy hablando, y no estoy exagerando, Ray García es la persona que más yo he visto leer en el mundo entero. Y yo te quiero preguntar, han salido, bueno, muchísimas inquietudes, y sobre todo declaraciones que se han escuchado. ¿Cuba tiene la cura del coronavirus para los casos contagiados? Dime tú eso.
La respuesta es no. Los contagiados no desarrollan la enfermedad, Magdalena. Es decir, que son asintomáticos. Uh-huh. En un alto porcentaje, pero en torno, digamos, a un 30 o un 40% lo hacen. Siendo la neumonía la más peligrosa que, vinculadas a enfermedades crónicas, digamos, hipertensión, patologías coronarias, diabetes y sistemas inmunológicos deprimidos en tratamiento por cáncer o portadores de VIH, pueden complicarse suponiendo un riesgo vital. Los pacientes en estas circunstancias están siendo tratados a lo largo del mundo con diferentes medicamentos y terapias, pero hasta el momento ningún país tiene una cura totalmente efectiva, porque depende en gran medida, digamos, del momento en que se detecte la enfermedad, del estado en que el enfermo llega al hospital y de su condición médica previa, así como de la atención médica que pueda recibir. De ahí la importancia de no saturar los hospitales. Es decir, si de verdad no lo necesitas, no vayas al hospital.
No, y Cuba de verdad no es por nada, caballero, pero lo sabemos. ¿Cómo es Cuba en los hospitales de vulnerable? Es el interferón, así se llama el medicamento, el interferón, ¿una cura para el coronavirus?
Bueno, vamos a aclarar esto. En las últimas semanas ha circulado ampliamente en las redes sociales la noticia de que el fármaco cubano interferón alfa 2B ha ayudado a miles de pacientes chinos a recuperarse de la neumonía asociada al COVID-19. El detonante de esta información fue un tuit de Miguel Díaz-Canel, en el que aseguraba que era el interferón alfa 2B el medicamento cubano usado en China contra el coronavirus. Sin embargo, el mensaje del mandatario no aclaró que se trataba de uno de los 30 medicamentos que se estaba empleando el país asiático en el tratamiento de esos pacientes, Magdalena. Un día después de ese tuit, el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista, que a ti te encanta hablar de él.
Sí, con los macheteros. Con los macheteros que son los periodistas.
Bueno, en fin, los macheteros del Granma, que ahí además pusieron, nadie se dio crédito en ese artículo, pusieron órgano oficial. Añadió que el medicamento cubano había tenido resultados palpables en la cura de más de 1.500 pacientes, pero no citó ninguna fuente en ese artículo. Y una investigación realizada por diferentes sitios, donde se incluye el sitio venezolano Efecto Cocuyo, reveló que las cifras se correspondían en realidad con la de pacientes que habían logrado recuperarse de la enfermedad hasta el 6 de febrero. Pero el informe oficial chino, donde aparece por primera vez el dato, nunca atribuye su recuperación a la acción del medicamento cubano u otro tratamiento. La embajada de Cuba en China también difundió el mensaje el 5 de febrero y elevó el protagonismo del fármaco en la lucha de las autoridades chinas contra el COVID-19. De hecho, publicó: la Comisión de la Salud ha seleccionado nuestro producto entre los usados en la lucha contra coronavirus, publicó en Twitter la sede diplomática en Pekín. Sin embargo, en la página web de la empresa mixta chino-cubana Changhe, con sede en la ciudad Changchun, donde se fabrica el interferón alfa 2B recombinante, no hay todavía ninguna información de su uso en pacientes con coronavirus. En la web solo se menciona su eficacia para tratar la hepatitis, leucemia, linfoma, papiloma y mieloma, entre otros. Las autoridades cubanas han esgrimido la masiva fabricación local de interferón alfa 2B como una de las principales fortalezas del país ante el avance de la enfermedad. No obstante, algunos especialistas matizan esta aseveración. El medicamento no va a evitar que te infectes. No cura por sí solo la COVID-19. Y aunque ha probado ser útil para aliviar la sintomatología, no serán toneladas de interferón las que nos salven en caso de que no se apliquen las medidas de contención y mitigación pertinentes. Y, en consecuencia, se colapse el sistema de salud.
¿Y los turistas encontrarán en Cuba un destino seguro y una atención médica gratuita y efectiva si enfermaran en la isla?
No ha habido ningún pronunciamiento oficial de que los turistas que sean hospitalizados en Cuba por síntomas de coronavirus serán atendidos de manera gratuita. Eso no se ha dicho. Bárbara Cruz Rodríguez, directora general de Mercadotecnia del Ministro de Turismo de Cuba, aseguró que los clientes que decidan venir a Cuba serán recibidos y les daremos todos los servicios. Y eso es una afirmación que apunta a que el gobierno puede estar planeando en un momento en que las arcas nacionales sufren una seria disminución de fondos.
Sirven los tapabocas, bueno, que ahora se conoce como nasabuco de tela, que distribuirán en Cuba
nasobucos,
como...
Nasobucos.
Sí, nasobucos, ajá. ¿Eso sirve para como barrera ante este virus?
Bueno, mira, hay diferentes tipos de nasobucos. La mayoría de los que están al alcance de la población, como es el caso de las mascarillas de tela que planifica distribuir en la isla, no impiden el contagio, aunque sí la transmisión. Los infectados pueden usarlo para evitar contagiar a otros, pero los sanos no pueden evitarlos así. En cambio, los clínicos son más eficaces, pero tampoco son la única medida. Hay escasez en todo el mundo de mascarillas, no solo en Cuba, Magdalena. Vamos a ser justo en esto. Aunque la industria fabrica a marchas forzadas y China ha hecho envíos a varios países que las necesitan, Cuba ya advirtió que la falta de dinero le va a impedir comprar todas las que ellos necesitan.
Se puede usar el ron, porque el cubano dice, no, porque yo ¿El ron se puede usar para higienizar las manos, para tener las manos esterilizadas?
Bueno, hemos visto ya varios videos de la gente en las redes sociales haciéndolo. Ante el desabastecimiento de jabón para lavarse las manos y también de otros productos, digamos, como el gel hidroalcohólico, los cubanos están echando mano de otros productos para mantener la higiene. Y entonces vemos videos que la gente se echa perfume, colonia y en muchos casos el ron. Pero es probable que estas soluciones no protejan totalmente a quienes las usan. Para higienizar las manos y eliminar virus se requiere alcohol en bastante cantidad y también se necesita glicerina, según advierten los expertos. Las pequeñas cajas Tetra Pak de ron planchado o Silver Dry que muchos están usando como gel para las manos solo tienen un 36% de alcohol cuando se necesita una concentración mayor del 70%. Los especialistas reiteran que la mejor forma de protegerse contra el coronavirus es lavar las manos con agua y jabón con frecuencia durante al menos 20 segundos cada vez. ¿Tú conoces las cajitas de planchado, de ron planchado, Magdalena?
No, esa yo no la conozco, pero yo la estoy buscando aquí en internet, estoy con la computadora.
Son unas cajitas de ron que valen $75, ya acá, yo antes valían 75.
¿Son estas?
Esas mismas,
Dios mío.
La gente se la echa en el bolsillo, va tomándose su trago en la guagua. Yo dudo que la gente la esté usando para lavarse las manos, eso no. No me la compro.
No, casi siempre hay quien tiene dinerito para eso. ¿A cuánta distancia exactamente, Ray, se puede estar del virus? Porque yo te veo a ti con una distancia bastante lejos de mí. Y yo quiero que... Pero seamos sinceros. ¿Cuánta es la distancia prudencial?
Bueno, una distancia totalmente...
Es como tan cerca y tan lejos.
Me siento como un médico de la familia aquí hablando contigo con la cantidad de preguntas que me has hecho. Una distancia totalmente segura es la que supera los 2 metros. El virus se transmite por los fluidos...
¿Cuántos metros hay aquí entre tú y yo ahora mismo?
1 metro y pico. Espero que tú estés bien. Además, tú estás joven y fuerte. La gente joven no se muere. El virus se transmite por los fluidos, como las gotas de saliva y las secreciones nasales que suelta, digamos, una persona cuando tú toses o estornudas. ¿Cuándo se va a poner malo esto dentro de la cabina? Si tú toses aquí o se te va un estornudo. En caso de convivir con algún afectado, se debe tomar medidas como, digamos, aislarse en una habitación y evitar compartir el baño. Eso en Cuba es un problema porque en Cuba hay un solo baño. Es decir, en Cuba eso es imposible.
Eso es importante también a las personas cuando sacan del baño, cojan las toallas y las pongan al sol. Ya estamos escuchando que poner la ropa en el sol también hace que este virus
claro,
se
claro, claro. Y además como tomar conciencia, si entonces usaste la taza, límpiala.
Claro.
Si usaste el lavamanos porque te lavaste la mano, qué sé yo, échale agua por todo el bote, trata de limpiarlo, secarlo.
Sí.
Es decir, preparar las condiciones para el que viene después de ti. Todas estas son medidas muy complicadas, digamos, en el contexto de la vivienda y los productos de higiene que se dan en Cuba, por lo que estamos hablando, porque en Cuba no hay higiene, en Cuba no hay jabón, no hay alcohol, no hay cloro.
No, y en estos últimos meses, que cerca ya de toda esta crisis que acaba de empezar con el coronavirus dentro de Cuba, ya se veía la escasez de todos estos productos, y ahora imagínate tú con esta situación, imagínate tú de pronto que te digan no puedes salir a la calle, tienes que quedarte dentro de la casa y no tienes nada de higiene dentro de la casa de productos, pueden contagiarse los animales también, los animales que te acompañan,
sí, gatos,
los gatos, los perros, las mascotas que tienes en la casa.
No, la respuesta es no.
Qué bendición.
Las mascotas, digamos, lo que hay en Cuba, que es perro y gato,
sí,
no se infectan con el coronavirus.
No.
Y de hecho, una de las excepciones al confinamiento en países que lo han impuesto, como Italia y España, es la de sacar a los perros, aunque lo más rápido posible. Es decir, tú estás en cuarentena total, hay un blackout completo, tú sí puedes sacar tus animales a pasear a sus necesidades. Claro,
sí.
No es que te vas a meter 2 horas con ellos en la calle,
pero bajarlo,
sí lo puedes bajar.
Sacarlo ahí afuera a la calle para que cojan sol.
Lo único que piden es que lo baje una sola persona, que no vayan en grupo. Ahora no, vamos todo el mundo a sacar el perro.
Claro.
No. En fin, pese a todo, conviene extremar la higiene lavándose muy bien las manos con agua y jabón después de tocar a las mascotas. No es por nada, es porque si tu sistema inmune está bajo, entonces tú necesitas tratar de fortalecerlo con todo lo que puedas.
Y es cierto que Cuba puede ser bendecida por su clima, porque dicen que las altas temperaturas evitan el contagio.
Bueno, hay varias teorías científicas que indican que el virus no soporta temperaturas superiores a 28 grados.
Uh-huh.
Y ninguna de ellas ha sido demostrada hasta la fecha.
Claro.
Y la OMS sostiene que en cualquier territorio puede circular el coronavirus mientras no se demuestre lo contrario. Esto contradice la propaganda del Ministerio del Turismo que está promoviendo Cuba como destino seguro, digamos, por tener sol y playas, difundir esta información actualmente, yo diría que es muy irresponsable.
Bueno, pero ya con esta cerradera que ahora ellos dijeron, no queremos bueno, más
no,
nadie.
Eso no, eso no es, realmente queda... ellos no cerraron. No. El resto de los países sí. cerró eso y sí. a Cuba no está llegando nadie. Claro. Entonces ellos se adjudican de que ellos tomaron la medida, pero es mentira.
Ellos se dieron cuenta de que no pero había, que no iban a estar
el mayor vuelos. Flujo de turismo de Cuba en esta etapa, ¿qué cosa es? Canadá, y Canadá cerró completo. Es decir, a ellos no le queda nadie. Si de Europa no está saliendo nadie, de China no está saliendo nadie, y de Canadá no sale nadie, entonces ¿quién va a ir a Cuba?
Bueno, pero también están diciendo que todos los extranjeros que están dentro traten de salir lo antes posible. Eso también lo están diciendo. Tiene que ver entonces porque los vuelos de afuera van a trancar la entrada para que no se queden allá adentro los extranjeros. ¿Tú me entendiste lo que yo te estoy preguntando?
Sí, yo te entiendo, pero en fin, eso no está demostrado. Hay calor, no hay calor... Todo eso...
No, porque por un lado te dicen que tome esté caliente, que tome agua caliente, que saque las toallas al sol. Bueno, esto ayuda, pero evidentemente no es el 100% de lo que puede eliminar el virus.
Claro, el problema es que te puedes encontrar, digamos, tú estás en la playa descansando. Todo lo que está en el mar es natural, de ahí no te vas a enfermar. Pero luego te traen un vasito plástico con un trago de ron con cola y ese vaso viene... de digamos lo porta a alguien, te va a prestar a alguien un servicio que está desprotegido, porque el que te va a atender no va a tener guantes, el que te va a atender no va a tener, digamos, como dicen ellos, el nasobuco,
y
posiblemente el vaso no sea nuevo, sea reciclado, y eso lo único que va a hacer es que esta persona te va a traer te va a contagiar cuando se acerque a ti a través de los medios o de las cosas materiales que produce el hombre y que las usa a diario. O sea, en Cuba no hay nada desechable, ni las toallas, ni las sábanas, ni los colchones, ni nada. En Cuba todo se usa y se reusa y no se lava bien, ni se limpia bien correctamente. Tú vas a comer a un restaurante en Cuba y ¿qué quieres que te diga lo que te puede pasar? O sea, el coronavirus es lo más chiquito que te puede pasar cuando comes en Cuba.
Mira, Ray, yo te voy a decir algo. Me hiciste acordar algo ahora que yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo empecé a trabajar aquí en Estados Unidos, yo he trabajado en la casa de una mexicana. Y yo recuerdo, ella tenía mucho dinero, yo lo que hacía era limpiarle su casa y eso. Y me llamaba mucho la atención cuando me tocaba ir al baño, en el momento que ella iba al baño a recogerle después de haberse bañado. Tenía como 25 toallas que había usado en una sola vez que se bañó. Y cuando yo le dije, Rebeca, ¿por qué usted usa tanto? Yo le pregunté a ella así, le dije, ¿por qué usted usa tanto a toalla? Y ella se quedó, dice, no, una toalla para la cara, una toalla para los pies, una toalla para las manos, otra toalla para las partes interiores. Yo le dije, ay, Rebeca, si usted supiera que nosotros los cubanos no nos bañamos, cogemos una toalla limpia el domingo y no la cambiamos hasta el domingo que viene. De verdad que sí, no lavamos la toalla. Es un tema de, yo pienso, de tanta escasez que nos ha tocado vivir a nosotros los cubanos, que nos acostumbramos a tener las sábanas en las camas puestas hasta 15 días. Las toallas también, que come, ¿verdad? Sin lavar las toallas. Oye, hay personas que se meten hasta 2 semanas sin lavar la toalla.
Bueno, en los estudios más recientes y con la experiencia de los europeos, sobre todo hemos visto videos de personas en Italia, en España, que están recomendando de que si tú sales a la calle en estos momentos, digamos que tuviste que ir al mercado a comprar la comida de hoy o a comprar 4 limones o lo que sea.
No, a comprar la comida de la semana entera. Vaya,
saliste porque tuviste que salir. Sí. Te recomiendan que cuando tú regreses, toda esa ropa, los zapatos, todo lo laves, todo, llegando a la casa. Ah. Es decir, que no lo deposites en ningún lugar, espera, porque ahí lo que va a hacer es que va a crecer.
El virus. Más bicho rabo.
Y entonces así funciona.
Hay una última pregunta que la encontré así, mira, dice, ¿existe alguna técnica casera para testar si se está contagiado?
En algunos países ha corrido el mito, la mentira, de que se puede comprobar de forma sencilla si se ha sido infectado, llenando los pulmones y verificando que no se siente dolor en el costado al contener la respiración durante 10 segundos. Ni esa ni ninguna otra prueba sirven para autodiagnosticarse. Seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y, en caso de presentar síntomas, aislarse de manera consciente o consultar a los médicos son las medidas que frenan la expansión del virus. Descartar la enfermedad con este tipo de falsas pruebas lo único que puede hacer es contribuir a propagar más la infección.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
No te metas en lío, quédate en casa, pórtate.
quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira,
yo me quedo en casa.
Sin guantes ni naso buco, los estudiantes de medicina buscan casos de COVID-19 por toda Cuba. El gobierno cubano ha enviado a 28,000 estudiantes de medicina en todo el país a lo que el Ministerio de Salud Pública, MINSAT, denomina pesquisa activa en los barrios de la isla, con el propósito de detectar posibles casos de COVID-19. Según las autoridades, el propósito de esa campaña es identificar personas con infecciones respiratorias agudas, tras cuya localización los alumnos lo notificarían al médico de la familia de cada comunidad, que se encargaría de su evaluación y seguimiento. De acuerdo con el reporte del sitio oficial Cuba Debate, durante el jueves último, los estudiantes visitaron más de 1,000,000 de personas de conjunto con otros profesionales de la salud que están haciendo ese trabajo. Alicia Alonso Becerra, viceministra del Ministerio de Educación Superior, dijo que cada universidad médica ha elaborado su propio plan y que envían un parte diario al organismo en el que se recogen las incidencias epidemiológicas relevantes. También aseguró que hasta ahora no existe ningún caso confirmado del COVID-19 entre estudiantes y trabajadores. Ha habido casos sospechosos en la universidad. Por ejemplo, circuló en las redes el caso de un estudiante de la Cujay que se confirmó que no tiene la enfermedad, dijo, en referencia al presunto paciente cero en Cuba, que estuvo en contacto con un familiar que fue hospitalizado por el nuevo coronavirus a su regreso de la ciudad de Panamá. Somos FEU. Nuestros estudiantes de ciencias médicas ya viven jornadas intensas de pesquisa activas en las comunidades para combatir el COVID-19. Seguimos aportando Cuba por la salud. La Oficial Federación de Estudiantes Universitarios en Cuba celebró la iniciativa y compartió en sus redes sociales fotografías de los estudiantes que trabajan en los barrios sin guantes, nasobucos ni vestuarios de protección. El MINSA consideró que su iniciativa sirve para la contención temprana del nuevo coronavirus, que de acuerdo a los reportes oficiales no ha provocado aún contagios en la isla, fuera de turistas extranjeros que fueron diagnosticados en la isla o cubanos que llegaron de viaje desde países afectados o tuvieron contacto con los visitantes foráneos. Mucho contingente y todo esto, quien no conoce realmente la realidad de Cuba, le puede sonar muy bonito. ¡Ay, qué bonito! Todos los jóvenes buscando ver quién tiene coronavirus en Cuba. Pero yo tuve la oportunidad de compartir en mis redes sociales un video de exactamente... Ella es la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas en la ciudad de Holguín. Su nombre es Galina Galcerán. Y preparando a estos jóvenes que son estudiantes de medicina, en una conferencia que ella estaba dando en la Universidad de Holguín, porque aquí todo se sabe, porque había un alumno que estaba grabando y quedado captado en video y en audio, como esta gerente, oigan esto, esta gerente de Ciencias Médicas, que se hace llamar Galina Galcerán, a la que yo le mando un mensaje, si tú eres de Holguín y nos estás escuchando, oiga, señora, así no se trata a los alumnos, y mucho menos así usted da el ejemplo a nadie con este tipo de comportamiento, que es lo que usted ha tenido, de verdad, bien desfavorable. Escúchenlo ustedes exactamente lo que pasó en esta reunión donde se estaba pidiendo a los estudiantes de medicina, bueno, tenemos que colaborar en medio de toda esta crisis. Y miren cómo esta rectora de la Universidad de Medicina en Holguín le habla a los estudiantes. Ahí va.
Ustedes son estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas. Y son estudiantes además de una carrera que en Cuba se prestigia por el alto sentido de responsabilidad con la vida que tienen los estudiantes del destacamento de la Universidad de Ciencias Médicas. Aquí, cuando ustedes decidieron estudiar medicina, a ninguno. Porque yo tengo tapabocas. Vamos a empezar para empezar hablando con el médico. Quítese mi tapabocas. Porque si no sales y me esperas en el rectorado. Quítese el tapabocas. Aquí estamos todos los que tienen procesos respiratorios agudos en este momento, que no pueden estar en este escenario, me hacen el favor y salen. Porque es una información que ustedes recibieron hace rato de que los estudiantes con un proceso respiratorio agudo identificado no pueden estar. Entonces me haces el favor, o te paras y te vas, o te quitas el tapabocas.
O te paras, o te vas, o te quitas el tapaboca. Fue las palabras exactas que usó la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de la ciudad de Holguín, nombrada Galina Galcerán, a uno de sus estudiantes que parece que tenía problemas, que tiene problemas respiratorios. Así están las cosas en Cuba. Y bueno, los cubanos podrán permanecer, esto es una noticia para cerrar el programa, podrán permanecer más de 2 años en el extranjero sin perder su residencia. Los ciudadanos cubanos próximos a cumplir los 24 meses de estancia ininterrumpida en el extranjero no necesitarán solicitar prórrogas a partir de este jueves, bueno, del pasado jueves 19 de marzo del 2020, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINRED, cubano. Como resultado de esa medida, los emigrados podrán permanecer fuera de Cuba hasta nuevo aviso, manteniendo su condición de residentes permanentes en el territorio nacional, agregó el anuncio. La decisión de La Habana, una de las exigencias más reiteradas durante años por los emigrados de la isla, obedece a la reducción drástica de los servicios en los consulados cubanos en el mundo debido a la pandemia de COVID-19. Red informó en una nota oficial que ante la grave situación epidemiológica internacional, el gobierno decidió que todos los trámites consulares se realizaran a distancia, por lo que los cubanos en el extranjero, en países donde se aplica la captura de datos biométricos hasta el 30 de abril del presente año, podrán confeccionarse el pasaporte sin tener que visitar los consulados y oficinas consulares. Para ello, deben utilizar la planilla de solicitud disponible en el sitio web de cada consulado u oficina consular y cumplir con los requisitos de calidad establecidos para la foto y la firma posterior a la fecha antes señalada. Teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica internacional, se reevaluará la continuidad o no de esta medida, indicó la nota. El MINRE aseguró que sus sedes diplomáticas han mantenido el contacto con los cubanos residentes en cada país a fin de conocer sobre su estado de salud y para informarle las medidas adoptadas por el gobierno de la isla para contener la difusión de COVID-19 y revertir sus efectos a nuestra población. Además, la comunicación oficial pidió evitar los viajes de ciudadanos cubanos al exterior por motivos personales para evitar los contagios. Por similares razones, siempre que resulte posible, sería aconsejable que los ciudadanos cubanos residentes en el exterior pospongan sus viajes a terceros países, incluida Cuba, lo que puede contribuir también a disminuir el riesgo de propagación y contagio de la enfermedad, puntualizó la declaración.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todo lo que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. ¡Qué bongo, ¿verdad?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.